Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Bueno, en el día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Y antes de empezar este mensaje, yo no sé si a ustedes les gusta, pero nosotros, la gente joven, miramos muchas películas de aventura, ¿bien? Y a mí me gusta la serie de Piratas del Caribe, ¿no? Y el protagonista, para los que no saben, es un pirata, vale la redundancia, se llama Jack Sparrow, y él tiene una brújula. Y esa brújula tiene una particularidad: generalmente la brújula es para saber para dónde uno debe navegar, ¿no? O dónde uno está. Pero la brújula de él tiene la particularidad que esa brújula le muestra la dirección donde está aquello que él más anhela, lo que él más quiere, ¿no? Y este mensaje que vamos a hablar hoy tiene que ver con la brújula de Dios. ¿Qué es lo que Dios más anhela? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, que no es otra cosa que la brújula de Dios, y nos dice qué es lo que Dios más anhela? Es imprescindible que nosotros como iglesia anhelemos exactamente lo mismo que Dios anhela. De lo contrario, estaríamos incurriendo en un error, y es tan importante porque entender lo que Dios anhela es lo que define nuestra carta de navegación, es decir, qué es lo que nosotros, hacia dónde va a ser el rumbo que nosotros como iglesia vamos a tomar. Y cuando me refiero como iglesia, no me refiero a la iglesia como esto, me refiero a la iglesia como cada uno de nosotros, que somos la iglesia. La iglesia no es la institución, la iglesia somos cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo. Siempre utilizamos algunos textos bíblicos para explicar o para ilustrar esto, pero yo en esta oportunidad quería contarles de alguien que quizás han escuchado hablar antes, un misionero que se llamó David Brainerd. David Brainerd nació por el 1700 más o menos en Estados Unidos. Su familia, en aquel entonces Estados Unidos no era una nación todavía, sino que estaban con las colonias, y su familia siempre estuvo como signada por la desgracia, ¿no? Él a los 9 años pierde a su mamá y a los 14 años pierde a su papá. Y termina yendo a otro lugar a vivir con un tío. Su tío participaba de una iglesia congregacional. Y David se queda ahí hasta los 18 años, más o menos, cuando toma la decisión de, la misma decisión que toma su hermano. Su hermano decide entrar al ministerio como pastor, así que él piensa que lo que debe hacer es eso. Así que ingresa como al seminario para estudiar, pero a los 2 meses que él ingresa, tiene que dejar de estudiar, porque empiezan, a muy temprana edad, empieza a manifestarse en él la tuberculosis, ¿no? Los síntomas de la tuberculosis lo obligan a que él tenga que dejar sus estudios. Hasta ese entonces, él seguía su búsqueda sin encontrar al Señor todavía, hasta que cuando George Whitefield empieza su gran avivamiento en Estados Unidos, él ahí recién conoce al Señor, lo que nos hace ver que todo lo anterior lo hizo sin haber tenido una relación personal con el Señor. Y él se convierte al Evangelio, pero David tenía una particularidad: era un hombre muy pasional. Entonces, cuando él se recuperaba un poco, volvía al seminario, pero al poco tiempo lo echan del seminario, ¿no? Y la razón por la que lo echan es porque él criticaba abiertamente a sus maestros, diciendo que sus maestros eran espiritualmente tibios, ¿no? Que no tenían pasión por el Evangelio. Así que lo echan, y después que a él lo echan, ninguna otra misión, ningún otro seminario quiso educarlo para ordenarlo como pastor. Muchas gracias, Dita. Así que él definitivamente decide salir como misionero. Y aparece una misión escocesa. A todo esto, David ya tenía 24 años, aparece una misión escocesa que lo envía a los Pieles Rojas y en Estados Unidos. Así que él va a una misión, y de esa misión él viajaba periódicamente junto a un viejo misionero, y Este misionero lo apoyaba, lo ayudaba, lo iba instruyendo, pero ellos viajaban a las comunidades indígenas y regresaban. Bueno, Baynard no se queda con eso, él decide aprender un poco más, involucrarse más, así que al año de estar ahí, él deja, y esto es un precedente importante en su trabajo misionero, él deja esa colonia donde él estaba y se va a vivir en medio de los Pieles Rojas. En esa situación, en que él empieza su trabajo misionero, empiezan sus problemas. Él no solamente tenía una tuberculosis que iba avanzando, sino que también sufría de tiempos de extrema debilidad. Y él tenía la costumbre de escribir un diario. Después voy a hablarles un poco de ese diario. Y en su diario, él cuenta de que él durante toda su vida sufrió de fuertes depresiones. Y la depresión lo acompañó toda su vida. Pero bueno, a pesar de todo eso, él va en esta nueva comunidad, se pone a trabajar con los indígenas del lugar, no hablaba la lengua, y ahí conoce a un personaje que es muy importante en su historia, que se llamaba Moses Tatami, y este hombre es su intérprete y a la vez se convierte en el primer convertido de su ministerio. Y él empieza a predicar el Evangelio entre los Pieles Rojas. Tengan que entender el contexto de que estaban en una época donde Estados Unidos estaba siendo los indígenas estaban siendo conquistados, había una guerra de por medio, ¿no? La rivalidad que había entre el blanco y el indígena era muy fuerte, pero la pasión de Baynard para predicar la palabra del Señor era tan fuerte que los indígenas decían: este es el único hombre blanco al que nosotros hemos llegado a amar. Y él protagoniza un avivamiento en ese lugar. Pero al tiempo que el avivamiento empieza y que empiezan a haber muchas conversiones, su salud empeora y él regresa a la casa de Jonathan Edwards y allí a los 29 años él muere. Así que si uno mira la vida de él, él fue creyente durante 8 años y misionero por 4. Pero la influencia de él en el movimiento misionero es enorme hasta el día de hoy. Cuando él muere, antes de morir, le entrega su diario a Jonathan Edwards y le pide por favor que lo rompa, que lo destruya. Jonathan Edwards lo lee y él toma la decisión de decir: no voy a publicar todo el diario, pero sí voy a publicar un libro que existe hasta el día de hoy, que se llama Vida y Diario de David Baynard. En ese libro no está todo su diario, pero sí está gran parte de las cosas que él escribió. Ese libro no solamente es una obra que creo que todos tendríamos que poder leer hoy en día, lo pueden conseguir gratis, en internet se puede leer gratis, sino que ese libro ha sido el impulso de misioneros, de muchos misioneros. John Wesley, por ejemplo, David Livingstone, John Newton, de quien habló Jason la semana pasada, y hasta el mismísimo William Carey, fueron impulsados por esta vida. Y David Baynard escribió esto que quiero leerles. Dice: siempre debemos vernos a nosotros mismos como siervos de Dios, como puestos en el mundo de Dios para hacer su trabajo, y en consecuencia, trabajar fielmente para Él, no con la intención de volvernos ricos y grandiosos, sino para glorificar a Dios y hacer todo el bien que podamos. Esta última parte, para glorificar a Dios y hacer todo el bien que podamos, junto con todo lo que hemos hablado anteriormente, ese resumen, nos hace ver de que este hombre sabía exactamente hacia dónde apuntaba la brújula de Dios. Nuestras prioridades siempre son fáciles de encontrar porque para nosotros nuestras prioridades no es lo más importante, Nuestras prioridades son lo que nosotros creemos que es lo más importante. Y de eso es lo que quiero hablarles en el día de hoy, de qué es lo más importante. Y para eso vamos a ir a la Palabra de Dios, 2 Corintios 5, 18 al 21. Y antes de ir a esto vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, gracias porque estamos esta mañana acá. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté iluminando nuestros corazones a través de tu palabra. Y como dice tu palabra, que tu palabra siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Señor, te rogamos que en esta mañana tu palabra, una vez más, cumpla el propósito para el cual ha sido enviada a cada una de nuestras vidas en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, reitero el texto, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Y antes de hablar de este ministerio de la reconciliación, es importante entender y recordar lo que Dios ha hecho. Obviamente que en la Escritura hay muchos textos que nos hablan de esto, solamente me voy a circunscribir a este texto que voy a hablar ahora, pero dos versículos anteriores al que leí, el versículo 16, dice que si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Esto es algo, una obra que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros hemos dejado, por la obra de Dios, de conocer a un Cristo meramente histórico para conocer a un Cristo meramente empírico, alguien que es una experiencia, lo conocemos en persona, en nuestro espíritu, lo percibimos en nuestro corazón. Dice el versículo 17 que Él nos sacó de las tinieblas, nos llevó a la luz y nos puso en un lugar que es privilegiado y es el lugar donde nosotros mejor podemos estar. Ese lugar es en Cristo. Porque si nosotros estamos en Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Si estamos en cualquier otro lugar, no tenemos nada. Algo interesante también que nos cuenta este texto es que el Señor no nos renovó, no nos mejoró, no nos restauró. Él nos hizo nacer de nuevo. Nos volvió a crear. Él es el autor de las dos creaciones. No, porque somos una nueva criatura. El Señor no tomó lo viejo y restauró algo, Él hizo algo de nosotros nuevo. También este texto dice que las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro pecado fue clavado sobre su cuerpo en la cruz y de sus heridas vertió nuestro perdón. Eso significa que las cosas viejas pasaron. Tenemos una nueva naturaleza. También dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva familia, tenemos un nuevo hogar, tenemos un nuevo padre y tenemos un nuevo destino eterno. Y el versículo 18 dice, quien nos reconcilió consigo mismo. Seguramente todos alguna vez han hablado con alguien que está ofendido. Alguien ha sido ofendido por otro y vienen y nos cuentan de la ofensa y nosotros a veces escuchamos cosas como estas. Sí, fulano me ofendió, me dijo esto, lo otro, pero hasta que él no me pida perdón, yo no lo voy a perdonar. Hasta que él no se arrepienta de lo que me hizo, yo no lo voy a perdonar. Hermanos, demos gracias a Dios que el Señor no pensó igual respecto a nosotros, ¿no? Él inició este ministerio de la reconciliación aun cuando Él era la parte inocente de esta relación distanciada. Fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo. No fuimos nosotros. Esto deja en claro que cosas como que, por ejemplo, la salvación es del Señor. La salvación, el amor de Dios hacia nosotros es una iniciativa de parte de Dios. Esto también nos enseña, entre otras cosas, de que el dolor es la mayor demostración del amor. El dolor es la mayor demostración del amor. ¿Por qué? Porque Dios no reflejó, Cristo, su amor hacia nosotros acariciándonos la cabeza. Él reflejó su amor hacia nosotros yendo a morir en la cruz para salvarnos. Así que cada vez que estemos pensando si Dios nos ama o no nos ama, fijémonos lo que Él ha hecho por nosotros. Y pensemos, si siendo sus enemigos Él hizo eso por nosotros, ¿cuánto más? Esta es una enorme esperanza. ¿Cuánto más nosotros podemos esperar de parte de Dios si ahora somos sus hijos? Siempre que... Otra cosa que de la que quiero compartir es que ¿cuál es la parte que nosotros debemos hacer? Y ustedes saben que siempre que leemos un texto bíblico y encontramos repeticiones, en la lectura bíblica la repetición implica un énfasis, ¿sí? Cuando repiten algo una y otra vez es porque es una idea en la cual se quiere plantear un énfasis. Versículo 18 dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. El versículo 19 dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo 20 dice que nos reconcilió. La palabra reconciliación es recurrente. Tertuliano de Cartago decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿No? Y él decía eso, ¿por qué? Porque era la idea de decir, bueno, hay que entender la diferencia de lo que es una cosa y lo que es la otra. ¿No? Y vamos a entender qué no es el ministerio de la reconciliación. Ustedes saben que la convicción precede a la conducta. Es decir, lo que yo hago en realidad es lo que yo estoy creyendo. ¿Sí? Así que si usted quiere saber qué es lo que usted cree, fíjese lo que usted hace. Como todas las áreas de la vida, en este caso también tenemos dos perspectivas, una perspectiva natural y una perspectiva divina. Nosotros hoy vivimos en un mundo ideológicamente barato, muy barato. En los años 80 yo empecé evangelizando en la universidad y me acuerdo que hablaba con estudiantes universitarios y como siempre la universidad estuvo muy politizada, sobre todo en aquel entonces que había vuelto la democracia hacía poco, así que había mucha política en la universidad. Y uno hablaba con los estudiantes y a veces discutíamos horas y horas sobre religión, sobre ideologías políticas. Me acuerdo particularmente de uno que estudiaba filosofía, yo cada vez que lo veía lo esquivaba, porque eso eran dos días perdidos hablando, ¿no? Pero había tanto argumento, ¿no? Hablábamos de autores, hablábamos de experiencias de cosas que pasaban en países, hablábamos de experiencias de lo que pasaba en la vida de la gente, hablábamos de denominadores comunes de esa ideología en la historia. Hoy en día la ideología es mucho más barata que eso. Hoy para plantear una ideología necesitamos alguna estadística dudosa de Internet o necesitamos algún famoso que aparezca por las redes con un video o necesitamos alguna frase que sea más o menos atractiva para que la ideología sea aceptada. Y hoy tenemos muchos militantes, muchos cristianos militantes. Está el que está a la derecha, el que está a la izquierda, el que está al medio, el que está atrás, el que está arriba, el que está abajo, el que dice que el virus existe, el otro dice que el virus no existe, el otro dice que el virus te mata, el otro dice que el virus no te mata, el otro dice que la vacuna esta es buena, el otro está en contra de las vacunas. Uno cree que el virus lo hizo los chinos, el otro cree que lo trajo un plato volador. Cada uno tiene su idea. Y con esto no estoy yendo en contra de las ideas de cada uno. pero por lo menos en lo personal, a mí me llama la atención y a veces me sorprende la vehemencia con la que algunos a veces defienden algunas de estas ideas. Y terminan siendo discusiones que traen más calor que luz. Traen más calor que luz. Y son discusiones que tienen una particularidad. Tienen todas un condimento de rebeldía. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender, a mi parecer, de que la rebeldía se sirve a sí mismo y la obediencia sirve a Dios. Y nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer a Dios. Esto ha penetrado en el corazón de muchos. Y muchos creen de que los movimientos sociales, la política, y si sale tal y cual cosa, y la economía y tal otra cosa, es lo que va a ayudar a que el mundo cambie. Déjenme decirle de que eso no solamente es incorrecto, sino que tampoco es bíblico. La Iglesia no está llamada a cambiar el mundo. Nosotros estamos llamados a cambiar el destino eterno del mundo a través de la predicación del Evangelio. Primera de Corintios 1:21 dice la palabra de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, no en la nuestra, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es el medio que Dios estableció para salvar? La locura de la predicación. Dios estableció la predicación como la única herramienta de la Iglesia para salvar. ¿Por qué digo que esto no es bíblico? En Génesis 28:14, Dios le promete a Abraham, le dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando se refiere a la simiente, se está refiriendo a Cristo. Es decir, que la bendición viene cuando estamos en Cristo. Mientras una nación no esté en Cristo, no tenemos ninguna razón para esperar de que esa nación sea bendecida. Y si la Iglesia no tiene claro hacia dónde ir y qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, de predicar la palabra de Dios con firmeza, con perseverancia y, si se quiere, con una santa agresividad, va a ser difícil de que alguna nación alguna vez esté en Cristo. ¿Qué cosa sí es el ministerio de la reconciliación? Cuando uno lee la raíz de la palabra, cuando dice nos encargó el ministerio de la reconciliación, la idea de esa palabra es poner sobre algo, como que cargo algo sobre alguien. Y el Señor ha puesto sobre nosotros, ha puesto sobre los hombros de su Iglesia, la responsabilidad del ministerio de la reconciliación. Recuerden, nuestra prioridad es lo que nosotros creemos que es lo más importante. Y quiero que me entiendan bien, hermanos, yo no estoy queriendo darles un mensaje para que ustedes se sientan presionados a predicar el Evangelio como una carga. No. Esto en realidad involucra la predicación del Evangelio, pero esto es un llamado al discernimiento, al verdadero discernimiento espiritual. Filipenses 1:9-10 dice, y esto pido, dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Para qué? Dice, a fin de que escojáis lo mejor. ¿Y para qué tenemos que escoger lo mejor? Para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es distinguir lo correcto de lo errado, es distinguir lo primario de lo secundario, es distinguir lo esencial de lo que es indiferente, lo permanente de lo que es pasajero. Esto es distinguir lo bueno de lo mejor y aún más, es distinguir entre lo mejor y lo excelente. Escoger lo mejor nos hace irreprensibles para el día de Cristo. Y esto es más que solo predicar, porque no hay santidad posible sin discernimiento. No hay santidad posible sin discernimiento. Esto que hacemos, lo hacemos nosotros, pero no somos nosotros. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, no vamos de parte de la iglesia. Vamos de parte del Señor, pero en realidad vamos en parte de toda la Trinidad en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Cuando leemos Isaías 6:8, que es un texto tan conocido, el famoso Señor, heme aquí, envíame a mí, es una porción preciosa, pero creo que parte más importante está en la primera parte de ese texto. Dice así, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, la Trinidad interviene. El Señor Jesucristo es su sacrificio de amor por nosotros el que estamos predicando. Es el Padre el que provee la salvación. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. Y aún más, a nosotros nos encargó, dice acá en el versículo 19, no solamente el ministerio de la reconciliación, dice que nos encargó la palabra de la reconciliación. Y uno se pregunta, ¿por qué hace diferencia? ¿Por qué en el versículo 18 habla del ministerio de la reconciliación? ¿Y por qué en el 19 habla de la palabra de la reconciliación? Porque no hay reconciliación posible sin la palabra. La palabra de Dios es la que reconcilia al mundo con Dios. ¿Y cuál es esta palabra? ¿Es un texto? ¿Es Juan 3:16? ¿Son textos conocidos? ¿Son letras que están escritas en nuestra Biblia? No. Son mucho más que eso. Esta es una palabra verdaderamente poderosa. ¿Por qué es una palabra poderosa? Porque esta es la palabra que creó el universo. Esta es la palabra que calma los mares y las tormentas y que también calma las tormentas en nuestro corazón. Esta es la palabra que levantó a los muertos. Es la palabra que es viva, poderosa y más cortante que espada de doble filo. Es la palabra que sale de la boca de Dios y que nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Es la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra permanecerá. Esa palabra es la palabra que predicamos. Es la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Otra vez, metamos la mano en el bolsillo, saquemos la brújula y veamos hacia dónde vamos. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y tenemos esta palabra poderosa, humildemente representada en este libro, pero este libro no es el poder. Lo que hace poderoso a este libro es que este libro es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho. Y esta es la responsabilidad que nosotros tenemos de llevar esta palabra al mundo, porque el mundo está sin brújula. Y nosotros sabemos hacia dónde hay que ir. Y la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si estamos haciendo otra cosa que no sea esto, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos haciendo quizás muchas cosas buenas, pero estamos lejos de hacer lo excelente. Hermanos, yo sé que son tiempos difíciles, como dijo Carlos al principio. Sé que son tiempos de mucha desorientación. Uno se encuentra con la gente y se dieron cuenta que ya nadie planifica nada, ¿no? Ya nadie planifica nada, porque no sabemos qué va a pasar. Nosotros sí sabemos qué va a pasar. Nosotros sabemos que esta vida va a pasar rápidamente y que nos espera una vida eterna y que esta brújula nos indica el camino, cómo llegar a esa vida eterna con Cristo. Hermanos, nosotros como iglesia necesitamos humillarnos sobre nuestro rostro. Necesitamos creer sobre nuestras rodillas y necesitamos predicar la palabra sobre nuestros pies. Esas tres cosas no se pueden separar. No podemos predicar la palabra del Señor sin ser una iglesia que clama por los perdidos. Y no podemos clamar por los perdidos, hermanos, si primero no nos humillamos nosotros. Ese es el camino. Es ahí donde la brújula indica. Y confiamos en esta palabra inspirada del Señor. Que el Señor dirá, benditos sean los pies de los que anuncian la paz. Así que, hermanos, cuando piense qué es lo que tendríamos que estar haciendo, nosotros tenemos un encargo de parte de Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Hay que levantarse, mi hermano, de la silla donde usted está, de la silla que ya cada uno tenemos acá, y salir a predicar el Evangelio para reconciliar a este mundo con Dios. Nuestro Señor viene pronto, por eso debemos apresurarnos. Oramos. Señor, gracias porque tu trato para nuestras vidas es tan amoroso, Señor, tan paciente. Pero, Señor, yo te ruego que pongas dentro nuestro, Señor, ese espíritu de inquietud, Señor, que no podamos estar viendo un mundo lleno de gente perdida y desorientada y nosotros estar sentados en nuestras casas, sabiendo dónde hay que ir, cómo hay que ir, con quién hay que ir y cuál es la dirección, la brújula sobre nuestro escritorio, mientras observamos cómo los demás están perdidos. Señor, que nosotros tengamos, quisiera, una décima parte, Señor, de tu corazón cuando vos viste a tu pueblo y lloraste por esta nación. Señor, que tú nos lleves como iglesia, que nosotros podamos humillarnos sobre tu rostro, Señor, sobre nuestros rostros, humillarnos delante de ti. Despojarnos, Señor, de todo peso de pecado, Señor, despojarnos de toda ideología, despojarnos de cosas con las que perdemos el tiempo, porque tenemos un encargo importante de parte tuya. Señor, que podamos ponernos de rodillas para orar por los perdidos. Y después, danos la valentía para caminar predicando tu palabra hasta que tú vengas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.